reunió con ambos, primero con Benjamin Netanyahu. En público hablaron de paz. Tendremos la oportunidad de hablar de la visión de paz ahora, varios meses después de ser presentada por el presidente Trump durante su visita a Washington, dijo Pompeo al reunirse con Netanyahu. Queda mucho trabajo por hacer y espero que avancemos en ese tema. El secretario de Estado estadounidense también acusó a Irán de aprovechar la crisis internacional para llevar a cabo provocaciones. Más tarde se reunió en la embajada de su país en Jerusalén con quien desde este jueves será el ministro de Defensa y el primer ministro alterno de Israel, Benny Gantz. El viernes el Consejo de Ministros de Exteriores Europeo se dispone a adoptar una resolución de reprimenda a Israel y sanciones en caso de que efectivamente imponga su soberanía sobre los territorios. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. En breve estaremos ya en la tertulia. Hoy tenemos unas noticias muy buenas y muy importantes, sobre todo para usted que sintoniza. Muchísimas gracias. Entre ellas está que Estados Unidos acaba de incluir a Cuba en su lista de países que no coopera en la lucha contra el terrorismo. Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela también fueron certificados, según ha notificado al Congreso el Departamento de Estado. Pastores cubanos niegan acusaciones sobre ataque a la Embajada de La Habana acá en los Estados Unidos, en Washington, para ser más puntuales, y han expulsado a un trabajador del hotel más lujoso de Cuba por opinar contra el sistema socialista. También actualizamos el último reporte que ha dado el Ministerio de Salud Pública sobre la COVID en la isla. Y hoy nos acompañan desde La Habana, Reinaldo Escobar, el jefe de edición del diario 14 y medio, y acá el periodista Mario Pentón del Nuevo Gera.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, vamos a hacer, en este caso, por edad la situación, ¿no? Vamos a La Habana. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Aquí un enorme placer compartir este programa con Mario y con los oyentes. Hoy quiero hacer un saludo especial a los que nos escuchan por esa otra onda que se escucha por Radio Caracol, que siempre son oyentes muy fieles.
Sí, señor. Mario, ¿qué te parece? Por respeto, bueno, empezábamos por Reinaldo, ¿verdad?
Porque eres más joven, ¿no?
¡Claro!
Por lo menos de espíritu.
Sí.
No, un placer inmenso estar nuevamente en tu programa y compartir con Reinaldo Escobar, que creo que es una de las voces pues más certeras en cuanto a política cubana.
Y autorizada en cuanto al periodismo también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, comenzamos. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Venezuela y Cuba, también a Irán, Siria y Corea del Norte, de no cooperar plenamente en materia antiterrorista con Washington. Ayer el Departamento de Estado ha notificado al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba han sido incluidos bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas en la lista de no cooperar plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en 2019. Así ha detallado el Departamento de Estado en un comunicado. Esta certificación prohíbe la venta o licencia de artículos y servicios de defensa a los países incluidos y sirve para informar al público de Estados Unidos y a la comunidad internacional de su falta de cooperación, detalla el despacho. Es la primera vez que Cuba es incluida en este listado desde 2015, tras un periodo de acercamiento entre Washington y La Habana. Durante el mandato de Barack Obama, Estados Unidos ha optado por endurecer su política desde que Donald Trump asumió la presidencia. El Departamento de Estado justifica la decisión alegando que miembros del grupo paramilitar Ejército de Liberación Nacional, el conocido ELN, que viajaron a La Habana en 2017 para tomar parte de las negociaciones de paz con el Congreso de Colombia, aún seguían en la isla en 2019 y lo hacen citando protocolos de las negociaciones. Dicen que Cuba rechazó la solicitud de extradición de los líderes del ELN que vivían en La Habana presentada por Colombia. Y también, bueno, respecto a Venezuela, antes de escuchar a nuestros panelistas en el día de hoy, el Departamento de Estado apunta que Nicolás Maduro y miembros de su antiguo régimen continúan ofreciendo un entorno permisivo a terroristas presentes en la región. ¿Qué te parece, Reinaldo Escobar, de vuelta, no?
Bueno, pues me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que, ¿cómo que terrorista yo? Terrorista eres tú, ¿no? Así que me parece que está en el plano de la confrontación. No me extrañaría, y no quiero ser pitonizo, que mañana el gobierno de Cuba dicte un tipo de decreto ley con una lista de países que no contribuyen con Cuba en la lucha contra el terrorismo, y en esa lista solo esté Estados Unidos. Así que así las cosas, vamos a ver cómo sale todo eso.
Por cierto, hablando de Cuba, el gobierno de Cuba ha rechazado la inclusión de la isla, de un país que no coopera, según Estados Unidos, con los esfuerzos antiterroristas. Asegura, dicen, ser víctima del terrorismo organizado, financiado y ejecutado por Washington. Lo ha hecho a través de su cuenta Twitter el director de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, y voy a citar su mensaje a través de Twitter. Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Este fue su mensaje. Y también, antes de escuchar a Mario, pues respecto a Venezuela, dice que aunque Maduro no era reconocido como presidente de Venezuela durante ese periodo, su control dentro del país impidió de manera efectiva la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y entre estos terroristas, la cartera de Exteriores cita miembros del ELN y del otro principal grupo paramilitar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, recuerda que pesan cargos por narcotráfico contra el propio Maduro. Mario, ¿qué te parece? De nuevo, Cuba a la lista de países víctimas.
Sí, bueno, es bien interesante este movimiento del Departamento de Estado. Recordemos que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Y cuando se rompieron las negociaciones con el ELN, recordemos también que fue por una bomba que pusieron en una academia policial donde murieron más de 2 decenas de cadetes, de efectivos, pues Colombia le pidió a Cuba que deportara o que repatriara a este grupo de guerrilleros, que es el alto mando del ELN que estaba en La Habana. Y Cuba dijo que no. Y recuerdo que en aquel momento se tensó un poco el discurso entre Duque y Díaz-Canel. Cuba decía que, bueno, básicamente fue Bruno Rodríguez quien contestó. Cuba decía que ellos, según las convenciones, etcétera, que habían firmado, les garantizaban a estos guerrilleros que no serían puestos a disposición de las autoridades colombianas. Y, por cierto, me llama la atención que Cossío sea el que responda y que hable de terrorismo financiado de Estados Unidos, etcétera, cuando prácticamente toda su familia vive aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eso son cosas comunes en los altos funcionarios del gobierno cubano.
¿Piensas tú, Reinaldo, que esto va a tensar aún más las relaciones entre La Habana y Washington?
Bueno, si me fuera a poner marxista-leninista...
Puedes hacerlo.
Diría aquello de que la agudización de las contradicciones es una forma de resolverlas más rápidamente, ¿no?
Muy bien.
Y creo que sí, que esto agudiza aún más la contradicción en las relaciones intergubernamentales del gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, y puede llegar a un punto tal que obligue a la parte del lado de acá a sentarse en la mesa a conversar de alguna manera, porque es que llega un momento en el que no tienes otro remedio.
La nota señala que Cuba da refugio también a fugitivos de la justicia estadounidense requeridos por cargos de violencia política. Yo creo que esto se viene arrastrando desde hace ya muchos años, ¿no?
Sí.
Continuamos con la próxima nota acá.
Las noticias como son.
Prácticamente Reinaldo nos llevaba a la siguiente nota en la tertulia, y es que los pastores evangélicos Mario Félix Leonard y Joaxis Marcheco Suárez han rechazado tajantemente cualquier implicación en los disparos contra la embajada de Cuba en Washington, poco después de que el martes, en una conferencia de prensa, el canciller cubano Bruno Rodríguez los señalara como posibles instigadores del ataque perpetrado el pasado 30 de abril. Según recoge 14 y medio, Rodríguez mencionó a varios exiliados cubanos como posibles responsables de instigar al ataque y mostró unas imágenes tomadas desde el interior de la sede diplomática en las que se ve a dos individuos que toman fotos de la fachada, presuntamente horas después de que Alexander Alazo abriera fuego contra el inmueble sin causar víctimas. El canciller Parrilla calificó a estas personas, de las que no se distingue el rostro, como de reconocida conducta agresiva. Puedo mencionar a Joaxim Marcheco Suárez y a Mario Félix Leonard, ambos asiduos participantes en actos de hostigamiento contra los diplomáticos cubanos. Como pastor, siempre he defendido el derecho de los creyentes a ser capaces de hacer e incidir en las políticas públicas, pero de ahí a promover cualquier uso de la violencia, no hay un largo trecho. Nunca he sido partidario del uso de la violencia. Como pastor, siempre he defendido el derecho de los creyentes a ser capaces de hacer e incidir en las políticas públicas, pero de ahí a promover cualquier uso de la violencia, hay un largo trecho, declaró Leonard al diario 14 y medio. Usted hablaron con él y yo creo que hay mucho más que puedes contarnos, y a los oyentes también, Reinaldo.
Bueno, me gustaría hacer una historia más larga, pero no tenemos tiempo.
Bueno, adelante.
Conocimos al pastor Mario y a su esposa hace ya muchos años, 2008, 2009, cuando Giovanni Sánchez y yo fuimos al poblado de Tahuayabón, donde él tenía allí su templo bautista, y fuimos allí a hacer un conversatorio con jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí, por culpa de o gracias a nosotros, nuestra presencia ahí, el pueblo de Tahuayabón empezó a aparecer en Internet, porque antes no existía, ¿no? Y Mario es un hombre realmente que se destaca por su pacifismo, por, en primer lugar, por su vocación que es religiosa, cristiana, ¿no? Que realmente lo conozco hace mucho tiempo, y cuando yo oí el nombre de Mario y de su esposa mencionado por el canciller, yo lo primero que pensé era que alguien había entrado a hacer un fake allí, que había habido una broma, ¿no? Porque era tan absurdo que no me cabía en la mente que mencionaran sus nombres. El argumento que usa el canciller para mencionar a estas personas como incitan o de alguna manera participaron en la movida de este atentado serviría también para decir, por ejemplo, que los cientos de miles de cubanos que han pasado frente a la embajada norteamericana en Cuba para protestar por H o por B, pues también han sido responsables de los ataques acústicos, o que eso, es decir, no tiene relación alguna, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona se manifieste frente a una embajada no lo puede situar como sospechoso. Es más, es un elemento para no situarlo como sospechoso, porque Mario, todas las veces que ha estado frente a la embajada americana, perdón, a la embajada de Cuba en Washington, lo ha hecho con su cara, y lo ha hecho para protestar por la detención de una familia que se le había negado el derecho de educar a su hijo, o para pedir la libertad de José Daniel Ferrer, o para pedir la libertad de Quiñones, el periodista injustamente preso en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo. Y esto dice, bueno, ¿cuál es la agresividad? Cuando ellos dicen eso, están diciendo que se muestran totalmente intolerantes ante cualquier actitud ciudadana para protestar contra el gobierno, aun cuando lo hagan fuera de Cuba. Si el precio que quieren hacerle pagar a estas personas por expresarse con libertad bajo las leyes del gobierno de Estados Unidos, que permite hacer eso, pues sencillamente resulta intolerable. Y por otra parte, demuestra a la clara que la inteligencia cubana opera en los Estados Unidos, porque cuando todavía el FBI o los que están a cargo de clarificar lo que ocurrió en ese tiroteo no se han pronunciado, ya Bruno Rodríguez, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, tiene un dictamen de qué fue lo que pasó, quién es el culpable, quién lo organizó. Pero ¿cómo es posible, no? ¿Es que acaso son más eficientes que el FBI?
Precisamente Félix Leonard reconoce que en varias ocasiones se ha manifestado frente a la embajada de Cuba en Washington. Eso no se puede negar, pero él señala por qué lo hace, ¿no? Ha tenido el motivo de denunciar la violencia contra múltiples activistas y defensores de los derechos humanos en la isla. También contra la detención del periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces. Niega haber estado siquiera a las afueras de la sede diplomática después del ataque de este señor, de este joven, de Alazo, que por cierto está diagnosticado con esquizofrenia hace muchos años y obsesionado con la idea de que lo persiguen. Y de esto también puede dar fe Mario Pentón, que ha escrito en el Nuevo Herald una nota o dos, si mal no me equivoco, no recuerdo. Al respecto, Mario, te escuchamos.
Bueno, ya esta es la tercera que escribimos sobre el tema con estas declaraciones de Bruno Rodríguez, que realmente nos han tomado a todos por sorpresa. Primero porque la evidencia que presenta Bruno Rodríguez es la misma evidencia que presenta un bloguero ficticio de una cuenta controlada por la seguridad del Estado, que ya sabemos entonces que el mismo dossier se lo acaban de entregar a Bruno Rodríguez, todo agarrado por los pelos, donde acusa a un pastor de una iglesia aquí en Doral, al pastor Fran López, de estar detrás de esto. También acusa a otro de los participantes en esta iglesia del Doral. Nosotros hablamos en el Nuevo Era, hablamos con el pastor Fran López, que nos dijo que de ninguna manera él tiene cualquier tipo de vinculación con la balacera en la embajada. Nos dijo también que el señor Alazo hacía meses que ya no iba a la iglesia, meses no, de hecho años, desde el 2018, cuando él se fue de la Florida, y que bueno, que sencillamente lo único que tienen en común es la fe, y que Alazo iba a esa iglesia. Todos los elementos que presenta Bruno Rodríguez son completamente circunstanciales, sin ningún tipo de evidencia real de que se hubiese fraguado, se hubiese organizado el tiroteo a la embajada. Estuvimos conversando con Leandro Pérez, quien según Rodríguez es conocido, el canciller Parrilla, es conocido por sus incitaciones públicas en las redes sociales a favor de acciones de magnicidio en Cuba. Yo hablé con Leandro Pérez y Leandro Pérez me dijo que le daría risa, si no fuera tan grave, que el canciller de un país extranjero estuviese diciendo estas cosas sobre él y agarrase su perfil de Facebook para ponerlo en evidencia delante de todo el mundo. Nos dijo también al Herald de que había notificado al FBI acerca de estas amenazas del gobierno cubano, y que él es amigo de Alazo y que en su sano juicio Alazo jamás hubiese hecho esto, que él conoce a Alazo desde hace años y Alazo siempre ha pensado y ha vivido con el miedo de que la seguridad del Estado lo persiga. Entonces, yo creo que es lamentable pues este tipo de evidencias que ha presentado Cuba, el discurso este de presentarse como víctimas de una agresión, hablar de que desde el sur de la Florida pues se organizan actos terroristas en contra del gobierno cubano. Nada de eso, al parecer, nada de eso es cierto, según lo que tenemos hasta ahora.
Como decía Reinaldo, Mario, yo creo que es importante e interesante a la vez esta respuesta o esta insistencia que viene dando el gobierno cubano, y en las últimas horas conocer que regresa a la lista de país terrorista, ¿no? En este caso, yo creo que ellos sabían algo y por eso se han venido adelantando con esto, pienso yo, no sé.
Las noticias como son.
Un empleado del Hotel Grand Packard Havana, el más lujoso de Cuba, ha sido expulsado de su trabajo por criticar el sistema socialista y a la empresa militar cubana Gaesa, que administra el hotel en conjunto con el grupo español Iberostar. El lunes, la gerente del hotel de lujo, Frida Arias Sánchez, expulsó a Jorge Félix Vázquez Acosta, tiene 26 años, un empleado de servicio, según la resolución de despido revisada por el Nuevo Herald. El único motivo para el despido fue emitir criterios en contra de nuestro sistema socialista. Además, le achacaron en este caso opinar contra el grupo de administración empresarial, el Gaesa, ¿no? La empresa militar que dirige el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, quien era yerno de Raúl Castro. Economistas consideran que el grupo Gaesa controla el 60% del entramado empresarial cubano. y creo que Mario tuvo oportunidad de hablar con Vázquez Acosta. ¿Qué te contó?
Bueno, yo hablé con este joven que está pues devastado con la noticia de que de pronto está trabajando, lo llaman a la oficina de la directora y allí se encuentra pues a una serie de jefes del sindicato, etcétera, que le dicen de que, bueno, va a ser expulsado. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué me van a expulsar? No, porque tú has hablado en contra del sistema socialista y hablaste en contra de la nueva constitución y, bueno, ya por eso vas a ser expulsado. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo me puedes acusar sin pruebas? No tengo que presentarte ninguna prueba. Yo, ya con que haya llegado a mis oídos, de hecho, la resolución de despido dice así, llegó a mis oídos, así lo firma la directora. Y, bueno, básicamente, ¿qué representa esto? Pues representa la tremenda vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores cubanos del turismo. Y yo he conversado con algunos expertos que me contaban, ¿no?, cómo funciona todo este esquema. Resulta que Cuba le vende a las empresas extranjeras, en este caso es a Iberostar, que es una empresa española, además, y que debería velar porque se respeten los derechos humanos, porque los acuerdos de España en la ONU reflejan eso. De hecho, yo les pregunté a Iberostar, y todavía estoy esperando la respuesta, quedaron en contestarme hoy, pero bueno, hasta el momento no ha llegado nada de respuesta. Entonces, lo que hace Cuba es le vende la fuerza de trabajo de estos obreros, y, por ejemplo, en el caso de este joven, Iberostar estaba pagando por ellos alrededor de $400-500 al mes. Y, por supuesto, Cuba, ¿qué hacía? Le pagaba 400 pesos cubanos. Pero este tipo de puestos de trabajo son muy apreciados en la isla porque tienes contacto directo con el turista. En los hoteles todos sabemos que hay algo de comida y entonces la gente, pues, de alguna manera, pues, pueden comer mejor, pueden tener acceso a los dólares. Claro. Son puestos de trabajo muy codiciados. Pero lo que está pasando, y esto en esto coincidían todos los expertos con los que hablé, que estuve conversando con Larisa Diversen, estuve conversando con Juan Antonio Blanco, ella es máster en temas esto de derechos humanos y en el caso de Juan Antonio Blanco es director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Sencillamente lo que están haciendo es el mismo esquema que utilizan con los médicos que exportan y se quedan con el 75% del salario, pues con esta gente dentro de la isla lo que hacen es que exportan su fuerza de trabajo, ni siquiera los tienen que sacar del país y se quedan con prácticamente todo el dinero que pagan por ellos. Y las empresas extranjeras pues se lavan las manos y dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, esta es la empresa gaviota controlada por los militares, claro, la que comete ese tipo de abusos.
Y lo han acusado precisamente de proselitismo en mostrarme, dijo él, no me mostraron ni siquiera el supuesto delito. Reinaldo, yo pienso que hay muchos Vázquez dentro de las corporaciones extranjeras en Cuba, no sé tú, Reinaldo.
No, y dentro del Ministerio del Interior y en las Fuerzas Armadas y en el Comité Central del Partido. Lo que pasa es que aquí ocurren dos cosas. En primer lugar, este joven niega la veracidad de la acusación. Es decir, él está exigiendo que le muestren una prueba de que efectivamente él cometió esta falta, y la palabra falta la pongo entre comillas. Y en segundo lugar, la falta que le achacan no es un delito laboral, es sencillamente cuando él discute con la jefa que lo sanciona, él le dice, no, yo no voy a responder lo que usted me está acusando. Usted acúseme a mí de haber cometido un error en mi trabajo. Y el hombre no tiene una sola falta en su trabajo, al contrario, tiene una excelente calificación como en su especialidad dentro del hotel. Y no hay una queja por su desempeño laboral, sino por algo, como él dice, esto es como si me llamaran porque me gusta el equipo de béisbol tal, o porque tengo una preferencia sexual tal, o es decir, este es mi, si fuera mi opinión política, no les importa a ustedes, claro, no tienen por qué cuestionármelo. Pero aparte de eso, él dice, pero además no me han demostrado que yo haya dicho esas manifestaciones.
Qué cosa tan grande. Bueno, antes de terminar, informar de que los nuevos contagios del coronavirus en la isla reportados por el Ministerio de Salud Pública son 6 y han reportado también, valga la redundancia, un solo fallecido en las últimas horas, para un acumulado de 1.810 casos, 79 fallecimientos. Gracias, Gracias, Reinaldo Escobar. Sígase cuidando allá en La Habana también.
Desde luego que sí.
El equipo de 14 y medio. Y por acá, Mario Pentón, que yo veo que se cuida muy bien y se alimenta también. Gracias nuevamente. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy traemos nuevamente al programa al doctor Carlos Torres Viera, quien después de participar en el programa el pasado 11 de mayo cayó víctima de la COVID-19. Con él vamos a hablar hoy sobre sus experiencias con la enfermedad y sobre los últimos avances para combatir el coronavirus, el llamado COVID-19, ¿no?
Sí, señor. Vamos a hablar con él porque, bueno, después de marzo para acá, abril, ya tenemos pues prácticamente un mes y tanto. El doctor, como ya lo decía José Luis, sufrió, desafortunadamente se contagió. Si hay alguien que tiene más posibilidad de contagiarse, son los médicos, las enfermeras, todos los que están más en contacto con pacientes, etcétera. El doctor le sucedió. Nosotros conversamos con el doctor Antonio Guedes también recientemente en España, otro médico que sufrió la COVID-19, lo sufrió de moderado a severo, no estuvo tan bien. Así que le damos la bienvenida y gracias a Dios que le podemos dar la bienvenida al doctor Carlos Torres Viera. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo se siente?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Bueno, en los actuales momentos me siento perfectamente bien.
¿Cómo podemos valorar la COVID en usted, este coronavirus, de moderado?
No, yo diría que en el caso mío fue leve.
Leve, gracias leve. A Dios.
Yo tuve síntomas leves, no tuve necesidad de ser hospitalizado. Yo presenté síntomas por unos 2 días. Al segundo día empecé a hacer fiebre, que fue lo que me hizo pensar que esto era probablemente un cuadro infeccioso y que probablemente era COVID. Me hicieron la prueba rápida, salió positiva, y tuve básicamente 7 días de sintomatología en general. Los síntomas básicamente fueron tos y fiebre, el apetito, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto, pero no tuve dificultad respiratoria y no tuve ninguno de los otros síntomas, por ejemplo, gastrointestinales o alguno de los otros síntomas raros que se han descrito con el COVID. Y al cabo de los 7 días las cosas se mantuvo estable todo, y al cabo de los 7 días entonces empezaron a mejorar, la fiebre desapareció y los síntomas empezaron a irse paulatinamente, al punto de tuve una semana más de reposo y ya me reincorporé esta semana de regreso al trabajo.
Qué bueno, qué bueno. Doctor, ¿qué valoración puede hacer usted sobre el avance que va teniendo la pandemia a nivel mundial?
Mira, es una situación bastante complicada. Yo creo que en líneas generales la mayoría de los países con algunas pocas excepciones, han instituido medidas de aislamiento social, nos dimos cuenta de que lo único que podía controlar esto momentáneamente eran estas medidas de aislamiento social, estas medidas de epidemiología, básicamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un tratamiento específico contra el virus, porque no tenemos ningún antiviral. Y entonces lo que estamos viendo a nivel mundial en los actuales momentos, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Miami, bueno, una subida de la epidemia, llegamos a un pico y ahora estamos en el proceso de bajada de esa epidemia en nuestras respectivas zonas. Algunos estados todavía, aquí en los Estados Unidos, siguen su proceso de ascenso. Generalmente fueron estados que empezaron con la institución de las medidas mucho más tardíamente, y así lo mismo en otros países. Por ejemplo, Suecia es un país donde incluso no se ha puesto ninguna restricción y ellos están en subida, y comparativamente con otros países del área nórdica europeo, son los que han tenido una mayor mortalidad y una mayor casuística. Entonces, bueno, estamos todavía en esa fase de control, y donde entonces empieza la angustia, obviamente y lógicamente, debido a lo prolongado que ha sido esto y a lo que sigue o va a seguir siendo, de compensar la parte médica con la parte económica y el estrés que está produciendo el estar permaneciendo encerrados en casa todo el tiempo a todos los niveles. Obviamente la ansiedad, a mayor síntomas de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en la fase donde hay que tomar decisiones acerca de abrir el proceso. Desde como yo lo veo, el problema es que lo que uno trata de hacer una vez que controla esto es abrirlo y tratar de lograr lo que no logramos en la primera fase. La primera fase que pasó, países como Alemania, países como Singapur, países como Corea, instituyeron un seguimiento muy cercano, muy rápido y con muchas pruebas específicas de COVID que les permitía identificar pacientes en enfermedad temprana, aislarlos y a su vez aislar a sus contactos. Y de esa manera es que ellos controlaron la epidemia. Nosotros no tuvimos esa capacidad y entonces lo que hicimos fue controlar la epidemia encerrando a todo el mundo. Entonces ahora que empieza a mejorar, que lo logramos controlar, entonces ahora vamos a abrir, pero entonces tenemos que tener la capacidad ahora sí de poder identificar esos casos rápidos y sus contactos y aislarlos para que no se nos vuelva a ir de las manos, porque si no hay tanta gente que todavía no está inmunizada que obviamente esto se va a disparar los casos otra vez a medida que vayamos abriendo. Entonces esa es la parte crítica de la decisión de abrir, claro, si tenemos esa capacidad o no, y por eso que ustedes oyen hablando tanto de pruebas.
Ahí está, es pruebas. Eso se ha dicho desde el principio. Yo recuerdo que aquí en Estados Unidos, que donde nadie es, aquí somos vulnerables también, a pesar de ser la primera potencia del mundo, los primeros kits de test incluso fallaban, daban falsos positivos, no eran muy buenos, no había suficiente capacidad. Yo creo que se reaccionó un poquito tarde, no cabe la menor duda. Pero le hago una pregunta. Yo estuve leyendo un estudio, ahora que lo que se habla en el mundo entero es de cómo, lo que usted decía, ligar la parte médica con la económica, porque el mundo tiene que moverse, no puede seguir encerrado. Le pregunto, vi un estudio en la Universidad de Harvard, que ese estudio dice esto va a ser como una, como una sube y baja, como unas curvas que suben y bajan. Una vez que se abra, por supuesto que va en un momento determinado va a subir nuevamente los contagios, porque tienen que subir. Inmediatamente se tendrán que tomar medidas y esos contagios bajan. Después vuelve a abrirse porque la economía tiene que moverse y que va a ser ese ciclo. ¿Usted está de acuerdo que eso más o menos este mundo se va a echar a andar así hasta que aparezca la vacuna, por supuesto?
Exacto, eso es lo que se pronostica, lo que algunos han llamado la danza.
La danza.
Donde uno empieza a abrir y empiezan a aumentarte los casos y entonces vuelves a cerrar de cierta forma. Ahora, lo ideal, ahí es donde me refiero, lo ideal es para tú poder identificar y hacer esos cambios rápidamente de forma de que no tengas que cerrar todo masivamente otra vez y estar 6 semanas otra vez cerrado. Entonces tú tienes que tener la capacidad de identificar esos casos que van subiendo muy rápidamente. Y para poder hacer esa identificación tú tienes que tener las pruebas. Entonces, tú identificas que están subiendo, entonces tú puedes instituir incluso localmente, dependiendo, si tú tienes suficientes pruebas en ciertas zonas de la ciudad o en ciertas zonas del estado, tú puedes determinar qué áreas del estado son las que te están dando el aumento y enfocar todas tus medidas en esa área del estado sin tener que cerrar todo el estado. Entonces, eso es lo que se está buscando. Ahora, hay dos elementos ahí. Uno es el elemento de la prueba, que tiene que ser una prueba, o sea, tener capacidad de hacer pruebas. Segundo, de tener la respuesta rápida de esas pruebas de forma que puedas actuar rápidamente. Y tercero, tener el personal que le pueda hacer seguimiento a todos esos pacientes, de forma de que una vez que tú tienes la prueba de la positiva, si yo tengo una prueba positiva y no actúo, es como no tener la prueba. Yo tengo que actuar, yo tengo que aislar a ese paciente, tengo que ver cuáles son sus contactos, tengo que aislar esos contactos, etcétera. Entonces, esa es la parte donde se hace difícil, pero obviamente ese va a ser el juego que vamos a tener. Entonces, la idea sería que si somos lo suficientemente estrictos y que si podemos hacer suficientes pruebas, pudiéramos en un momento determinado decir, bueno, yo no tengo que ir a un cierre masivo total, sino que puedo entonces jugar con ciertas medidas. Recuerda de que nosotros instituimos muchísimas medidas juntas, las máscaras, el aislamiento social, la eliminación de clases, la eliminación de juegos, la eliminación de reuniones. Entonces, ¿cuál es la contribución de cada una de esas a controlar la epidemia? No lo sabemos porque todas las pusimos juntas, pero a lo mejor podemos empezar a controlar algunas cosas con alguna de esas medidas y no con todas esas medidas, y así ir permitiendo cierta apertura a la situación social en la que nos encontramos hoy.
Ahora tendríamos que ver lo siguiente: ¿seguiremos usando la mascarilla para protegernos? ¿Tendríamos que seguirnos lavando las manos? ¿Los guantes siempre? En fin, ¿qué vendría después? Porque de verdad que esto día por día va cambiando, doctor.
Sí, por ahora yo diría que la mascarilla es un sí. Si no la mascarilla, hay gente que incluso sugiere utilizar lo que en inglés uno llama un face shield, que es, o sea, como una cubierta de plástico en la que cubra toda la cara, que incluso es más fácil.
En Cuba le dicen, perdóneme, nasobuco.
Sí, okay. Que la audiencia esa es la mascarilla. Él habla de del casco de soldador.
Exacto, que es como un casco de soldador, sí, pero es completamente transparente y de un material bastante suave y bien cómodo, ¿no? Entonces, que básicamente te cubre los ojos, te cubre la cara también, entonces, y te cubre la boca, entonces te funciona mucho y es mucho más cómodo que tener la mascarilla pegada todo el tiempo. Pero en todo caso, la mascarilla va, el lavado de manos va, ¿ok? En términos de los guantes, los guantes, en mi opinión, no son tan útiles. El guante se contamina, el guante toca la cara, el guante no hace una función tan dramática en la comunidad como lo hace en el hospital. Habría que tener cuidado de lavarse las manos con frecuencia, de lavársela, quitarse los guantes, y eso yo no lo veo que ocurre normalmente. Entonces la gente cree que usa el guante, es como si tuviera una segunda piel. Si esa piel, si con ese guante te toca la cara, igualito ya te infectaste, ¿no? Pero lo de la máscara o la protección facial, sí va a ir, y va a haber cierto, obviamente, cierto grado de distanciamiento social, los seis pies que uno llama, o los 2 metros de distancia, eso va a tener que seguir permaneciendo. Y entonces todas las actividades que realicemos dentro de sitios cerrados y fuera de sitios cerrados tienen que tomar en consideración sobre todo ese distanciamiento social.
Claro. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos antes de la vacuna es que no se ha encontrado un medicamento que logre dar al traste con este COVID-19. Uh-huh. Porque una vez que ya se tenga el medicamento, bueno, habrá que seguir manteniendo, por supuesto, muchas de estas medidas, pero entonces ya el peligro de que colapsen los sistemas de salud es menor, porque ya hay un tratamiento, por lo menos para aminorar todos los síntomas de las personas. En los últimos días hemos estado nuevamente hablando del famoso Remdesivir. Se habla, la Organización Mundial de la Salud tiene su operación Solidaridad, que son unos 70 científicos del mundo entero trabajando en la vacuna, pero esa es la vacuna. Por allá he escuchado en Alemania se estuvo tratando anticoagulantes porque se demostró que había un proceso de coagulación de la sangre que producía coágulos. Estoy repitiendo, yo no soy un médico, estoy repitiendo lo que leo.
Va bien.
Ah, bueno, por lo menos he leído buenos artículos entonces. Y entonces, doctor, le pregunto, ¿usted cree que es difícil, estamos a mucho tiempo todavía de un tratamiento? La vacuna sabemos que todavía nos queda tiempo, pero ¿de un tratamiento?
Mira, el problema del tratamiento es que no hay nada de lo que yo he visto hasta ahora, incluyendo el Remdesivir, que por cierto ya ha tenido mucha información porque salió un estudio del Instituto Nacional de Higiene. No salió el estudio, realmente fue el comentario por el doctor Fauci de que era promisorio, de que demostraba una mejoría en el sentido de que el tiempo de enfermedad duraba menos cuando se usaba Remdesivir que cuando no se utilizaba. Sin embargo, no había una diferencia notable desde el punto de vista de mortalidad. Entonces, basado en esa información, ha habido mucha conversación hoy con respecto a Remdesivir. Pero yo ni ninguna de las drogas, ni Remdesivir, ni hidroxicloroquina. Obviamente está lo de la anticoagulación que tú acabas de señalar y eso está utilizándose como estándar, pero ninguno son lo que uno llamaría un cambio de juego, o sea, algo que me cambie dramáticamente. Para empezar, el Remdesivir, por ejemplo, es un medicamento endovenoso que la misma compañía Gilead que lo produce no tiene la capacidad todavía de producirlo en forma masiva, o tendrías que estar hospitalizado para podértelo dar. Entonces lo que estamos buscando es una droga que yo lo pudiera dar a los pacientes tempranamente y me cortara el proceso, como decir el Tamiflu en el caso de influenza. Claro. Y eso todavía no está en el mercado. Muchas compañías están utilizando, lo que están haciendo es el proceso de identificar drogas viejas que pueden tener cierta actividad antiviral y tratar de evaluar si tienen actividad contra este virus, de forma que no tienen que ir por el proceso de una droga nueva que tiene que pasar por una serie de procesos de investigación, sino que estas drogas pueden estar ya aprobadas para otra indicación y ver si las podemos utilizar para eso. Entonces yo, desde el punto de vista de diagnóstico, yo hasta ahora de lo que he visto, no he visto ninguna droga que me cambie el juego dramáticamente. Entonces la esperanza está más, en mi opinión, en los actuales momentos, si tú me preguntas, en la vacuna al cabo de los 12 meses que en el tratamiento. Pudiera estar equivocado y que sugiera una droga en los actuales momentos, pero ninguna de las que yo veo que están haciéndose pruebas importantes realmente tiene esa capacidad de cambio de juego que me permita a mí, si el paciente está enfermo, darle este medicamento y salvarle la vida, evitar que esté hospitalizado y entonces hacerme un cambio de juego realmente importante.
Recordemos que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de hace ya algún tiempo, pidió urgentemente que se encontrara una vacuna como única forma, dijo él, lo cito aquí, única forma posible de devolverle al mundo la normalidad. Y hay un grupo de más de 70 científicos a nivel mundial que están probando posibles vacunas. Entre eso están incluyendo a grandes farmacéuticas y compañías de biotecnológicas como Novavax, Johnson & Johnson, la Pfizer, en fin. La pregunta que quiero hacerle, doctor, ¿cuándo puede lograrse verdaderamente una vacuna en tiempo de pandemia y fuera de pandemia?
Mira, en tiempos normales, en condiciones normales, el tiempo promedio de una vacuna que sea efectiva se lleva por lo menos 10 años de investigación. En el caso del virus de Ebola, por ejemplo, que fue un movimiento acelerado, se logró tener algo que funcionara como vacuna al cabo de unos 5 años, ¿ok? En el caso, entonces, ya eso te indica que generalmente es un tiempo bastante prolongado. En los actuales momentos se calcula que hay unos 100 proyectos de vacuna. Ahora, la gente tiene que entender que cuando decimos que hay 100 proyectos de vacuna, 100 proyectos que están en etapa la mayoría de ellos en etapa preclínica, es decir, están por concepto, se están evaluando el concepto, se están haciendo estudios in vitro, se están haciendo estudios en animales. De esas 100, 120 experiencias o posibilidades de vacuna, hay 5 que están en fase clínica, que acaban de empezar fase clínica, o solamente 5. Entonces, con distintos mecanismos de cómo se formula esa vacuna, como usted dijo, está Johnson & Johnson en combinación con Sanofi, que son compañías que producen vacunas, Sanofi, está Pfizer, que es otra compañía que produce vacunas, con una compañía alemana, y el estudio más que ha avanzado un poquito más es quizá un estudio de la Universidad de Oxford, donde ellos hicieron ya los estudios animales en monos macacos y encontraron que había prevención en monos macacos y ahora empezaron a reclutar los pacientes para iniciar lo que uno llama fase 1, fase 2 de los estudios, que ellos van a reclutar unos 500 pacientes y entonces van a empezar a administrar la vacuna, entonces esa va a ser la primera información. Ellos planteaban que ellos creían que a lo mejor podían tener la información para finales para finales del otoño. Yo pienso que generalmente el curso, incluso en este momento acelerado, va a ser alrededor de un año, ¿ok? Entonces yo diría que para principios del año que viene pudiéramos, si todo sale bien y todo funciona perfectamente, pudiéramos tener un prospecto de vacuna.
Precisamente esa vacuna, doctor, que usted menciona, o que se está investigando por parte de Oxford, se basa, dice, en un adenovirus de chimpancé, que modificada para producir proteínas en células humanas que también son producidas por COVID-19. ¿Pudiera brevemente explicar de qué estamos hablando?
Un adenovirus es un virus que produce ese conjuntivitis y produce una serie de enfermedades en el ser humano, generalmente benignas, la mayoría de ellas. Este virus además tiene la capacidad de que se une a receptores de distintos órganos. Se puede reducir en órgano gastrointestinal, receptores en la parte pulmonar. Entonces, eso es una de las cosas buenas de este virus. Entonces, tú lo que haces es que modificas genéticamente ese virus, ese adenovirus, y le inyectas un material genético que hace que ese virus reproduzca la proteína de lo que uno llama la espiga del virus de coronavirus, que es la proteína a la cual uno genera anticuerpos. Cuando tiene la infección con el virus de coronavirus, ese coronavirus tiene como unas espigas, que es lo que le da el nombre eso de corona, claro, que le parece una corona, y los anticuerpos se desarrollan contra esas espigas. Entonces tú lo que haces es que modificas este virus, entonces ya no es coronavirus, es un adenovirus que no va a causarte la enfermedad de adenovirus, pero que va a expresar estas moléculas, y entonces tu sistema inmune reacciona y produce anticuerpos contra esas moléculas que son realmente moléculas de coronavirus expresadas por este otro virus. Entonces, ese es el mecanismo por el cual, cómo funciona esta vacuna. Uh-huh. Y entonces, bueno, hasta ahora, como te digo, lo más parecido a humanos son los monos. Entonces, se probó en 6 monos, se les sometió después a los monos a la infección con coronavirus. Ninguno manifestó la infección, entonces todo sugiere que pudiera ser un buen prospecto.
Ojalá, como decía mi abuelita, que su boca sea santa. Doctor, tengo una pregunta. Muchos de nuestros oyentes, por supuesto, la mayoría, casi todos están dentro de Cuba, que sí, nos escuchan, y bueno, y acá también, por supuesto, pero en Cuba se está tratando, se le está dando un producto homeopático, que sí, es el llamado, bueno, ellos le han puesto el nombre de Prevengovir, un producto homeopático. Están todavía apostando al interferón, como que el interferón es esta, creo que es una proteína, una molécula, una proteína, creo que es, puede ayudar al sistema inmunológico, etcétera. Vamos a comenzar, los productos homeopáticos. ¿Hay realmente sustento científico como para confiar en ellos?
No, mira, yo creo que hasta en los actuales momentos, para los productos que utilizamos médicamente, no tenemos sustento clínico para decir que ninguno de esos productos es beneficioso. Estamos justamente en la fase de investigación. En el caso de los productos homeopáticos es mucho peor la situación, o sea, y realmente no hay ninguna información que nos permita decir que eso funciona, a menos que tú lo estudies de la misma manera como estudiarías cualquier otro medicamento, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo mismo va para, y te puedo decir que yo sí las tomé, porque, bueno, obviamente no producen daño, pero que yo te pueda asegurar que vitamina C, zinc o vitamina D puedan hacer un cambio en el cambio viral. Se han descrito estudios donde pudiera tener cierta actividad antiviral en altas dosis, pero no hay nada concreto que realmente que diga que eso hace un cambio en el proceso infeccioso. Entonces yo diría que el de los productos homeopáticos, yo no confío en los productos homeopáticos. A mí tendrían que demostrarme, de la misma manera que tú demuestras un producto cualquiera, que tú realmente hace una diferencia. El resto es simplemente algo así como magia negra, ¿no? O sea, algo que... Sí. Si no hace daño, está bien, no hace daño, pero que tampoco creo que la gente debería poner su esperanza en que le va a curar. Con respecto a el interferón, mira, se ha hablado mucho de eso, el gobierno cubano lo ha promovido muchísimo. En mi país, que es Venezuela, se está utilizando como parte del protocolo. Eso no está basado, sin embargo, en ninguna data clínica que demuestre que el interferón funciona. El interferón tiene además una serie de efectos, y lo hemos usado en anterioridad con otras enfermedades como la hepatitis C. Se utilizó durante mucho tiempo para hepatitis C, y el interferón tiene unos efectos adversos importantes. Entonces, se administra inhalado, en algunos reportes se ha hecho inhalado, en otros se ha usado subcutáneo. En mi país, por ejemplo, se está usando subcutáneo porque están utilizando el interferón cubano. Pero no hay ninguna data, ni siquiera incluso los datos de los chinos tampoco son favorables para el interferón, y no hay ninguna otra data externa que te diga que el interferón hace ninguna diferencia. Luce más en los actuales momentos como un efecto de propaganda que realmente como un efecto real del interferón contra esta enfermedad. Uh-huh.
Doctor, ¿por qué la mayoría de los médicos, bueno, ya usted dijo, ¿no?, que no confía en los productos homeopáticos, pero también en productos naturales? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, mira, no es que no confiemos en los productos naturales. Yo te podría decir, así como te estoy diciendo de la vitamina C y ese tipo de cosas, yo, mira, yo los tomé, no creo que hacen daño. Ahora, que yo te pueda decir, mira, sí, si tú tomas vitamina C, tú te vas a curar de coronavirus, tampoco te lo puedo asegurar. El problema con los productos naturales y con los productos homeopáticos es que cuando tú utilizas un medicamento que te cura el cáncer, o un medicamento que te cura una infección o un antibiótico, yo, para llegar a esa conclusión, tengo que hacer una serie de estudios donde fehacientemente demuestre que ese medicamento, si yo te lo doy o no te lo doy, hace una diferencia notable. O sea, si yo te doy, te curo la neumonía, pero si yo no te lo doy, no te curo la neumonía. Yo tengo que hacer una serie de estudios. Esos estudios son amplios, así como dijimos, el estudio de la vacuna. Porque el problema con los productos naturales es que como no están, yo puedo sacar un producto natural al mercado y como ese producto no está regido a través, por lo menos en los Estados Unidos, a través de la FDA y en la mayoría de las organizaciones de control de medicamentos no lo rigen, yo puedo hacer... puedo decir cosas de que ese producto favorece muchas cosas sin realmente haberlas probado. Puedo decir que este producto contiene una cantidad de una sustancia que no necesariamente es la que está en el producto. Entonces, hay realmente, lo que hay es mucha incertidumbre, ¿entiendes? Entonces, no, porque no son estudiados, porque tú no tienes que, en Estados Unidos, para tú probar un antibiótico, tienes que pasar por toda esta regulación para que el FDA te permita vender el antibiótico. Estos productos no tienen que pasar por esa regulación. Yo lo puedo vender, yo puedo mandar a hacer un producto de aleta de tiburón y vendértela con mi nombre, Carlos Torres, aleta de tiburón, y decirte esto es una maravilla y esto cura el cáncer y esto cura todo, y no tengo que hacer ninguna demostración de que sea real.
Y si le digo que los tiburones nunca no se enferman de cáncer, por eso usted debe tomar aleta de tiburón.
Lo que estoy diciendo, entonces, bueno, por eso tú puedes, pero lo que me refiero es que tú no tienes que demostrar que
claro, existe, claro
y lo estás vendiendo en el mercado y puedes hacer cualquier aseveración, y entonces eso es un poco, o sea, no tienes realmente información que te permita, desde el punto de vista científico, decir si esto realmente...
Me quedan 30, 40 segundos de programa y le voy a hacer una pregunta. ¿Hay quien dice que uno se infecta o no de acuerdo a la cantidad de virus que le entra al cuerpo? O sea, que si la partícula es pequeña y tiene menos virus, etcétera. ¿Eso es confiable, esas afirmaciones?
Mira, es teóricamente posible. Y, o sea, nosotros siempre en muchísimas infecciones hay un porcentaje, lo que en inglés uno llama load, o sea, una cantidad de virus que tú tienes o de bacteria que tú tienes que consumir para que produzca la infección, para que pueda producir la infección. Entonces, eso no es descabellado. Hay gente que lo ha atribuido eso incluso a la severidad de la infección. Si tienes un load muy alto, una enfermedad más, no, esa parte está todavía no completamente clara, pero sí es lógico pensar que si tú tienes un load más alto, puedes desarrollar la infección, y si lo tienes mucho más bajo, tu sistema inmune es capaz de controlar la infección sin mayores problemas, ¿no? Okay. Pero todavía eso está en estudio, o sea, no es 100% así, pero es lógico.
Es lógico pensarlo, claro que sí.
Es lógico pensarlo.
Claro. Doctor Carlos Torres Viera, muchísimas gracias. Como siempre, aprendimos todos.
Sí, señor. Sí. Y gracias a Dios que está con nosotros nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Así es.
Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.